Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos en un primero de mayo festivo. Bueno, si hubiera sido un día normal, un año normal, pues a estas horas tendríamos sonido de la tradicional manifestación que celebran los sindicatos mayoritarios, pero ha sido un primero de mayo extraño. Ha habido rueda de prensa de los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, pero no ha habido manifestaciones. Bueno, ha habido una en Zaragoza, una manifestación muy particular, que ha sido una manifestación autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en una sentencia interesante, en la que se autorizaba a manifestarse cada uno en su coche. Cada uno podía ir, una persona, en su coche. El Tribunal Constitucional no era partidario, no se ha mostrado, partidario de esta fórmula. Ojo, porque aquí hay una cuestión muy delicada, que son los derechos fundamentales. El derecho de reunión, de manifestación, son derechos fundamentales y su limitación hay que hacerla con pinzas, Por eso, bueno, es interesante la fórmula que ha encontrado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Eso sí, el Constitucional le pega un meneo al gobierno de cuidado en la sentencia por no utilizar el estado de excepción. Bueno, pues los sindicatos mayoritarios, ya digo, no han tenido manifestación. Sí ha habido rueda de prensa y se han mostrado partidarios de llegar a un acuerdo con la COE, con los empresarios, para poner en marcha y para una regulación de los ERTEs más adecuada a la situación en la que se está viviendo. Desde hace tiempo se estaba reclamando que los ERTEs fueran más allá del estado de alarma. Parece que el gobierno está dispuesto a ello. Es fundamental. Y luego está la petición que hacen los empresarios de que la obligación de mantener al trabajador 6 meses después de que se acabe el ERTE, que eso se flexibilice, porque si no va a ser una especie de guillotina encima de muchas empresas. Aparte de eso, bueno, pues se ha pedido que se proteja el teletrabajo y que se pongan soluciones para que no se cumpla la previsión del gobierno que nos lleva a 4,5 millones de trabajo, de parados. Son reivindicaciones justas. Pepe Álvarez ha reclamado, secretario general de UGT, inversión pública.
Tenemos que ser plenamente conscientes de que de esta pandemia hay que salir con servicios públicos más fuertes, servicios públicos más pensados para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas y no para llenar los bolsillos de unos pocos, como ha ocurrido en nuestro país en este proceso de privatizaciones.
Hoy es el discurso de Álvarez y de Sordo y te parece que es un discurso de otro mundo, de otra época, de ese ya se les oía poco adaptados a la realidad, pero ahora ya son intervenciones muy ideológicas sobre la necesidad de que lo estatal esté muy presente. Pues vamos a ver, si vamos a tener un déficit por encima del 10%, si nadie cuestiona que haya que emplear más dinero público para hacer frente a la crisis. Estamos todavía esperando los 10.000 millones en avales que nos había dicho Sánchez que se iban a emplear, porque el dinero, los avales para el crédito llegan a contagotas. Pues claro que hace falta dinero público. Otra cosa es este discurso que acabamos de escuchar de Álvarez, que dice no a la privatización, sí al protagonismo del Estado. Recordemos que Álvarez hablaba de la necesidad de nacionalizaciones esta semana. Es decir, fórmulas viejas para una realidad nueva. Ahí está también Iglesias, una vez y otra, pidiendo más Estado, más Estado, más Estado. El discurso de los sindicatos mayoritarios ya se había quedado obsoleto antes de que estallara la crisis del coronavirus y ahora suena pues como el discurso de gente que está viviendo en un mundo desaparecido. Es evidente que el problema del desempleo es muy gordo y es evidente que la situación actual es insostenible. En este momento hay un 44% de la población española que cobra del Estado. Funcionarios, pensionistas, gente acogida a un ERTE, autónomos que han cesado en su prestación, estos en realidad cobran poco. Esto es insostenible no solo por razones económicas, los funcionarios hacen su trabajo, Pero el resto, y los pensionistas ya han acabado su vida laboral, pero tener a tanta gente cobrando un ERTE es una situación insostenible que habrá que mantener durante un cierto tiempo, pero no es sostenible no solo por razones económicas, sino por razones personales. Es que sin trabajar uno no se realiza a sí mismo. Hará falta la renta mínima, ciertamente, una renta mínima temporal. Pero no podemos pensar en un país sostenido por la ubre del Estado de forma prolongada en el tiempo. Hará falta ir progresivamente desescalando, como ahora se dice, ¿no? ¿Cuál es el problema para el empleo en España? Vamos a llegar a 4,5 millones de parados, dice el gobierno. España tenía, antes de que estallara una crisis, un serio problema con su mercado de trabajo. Hemos tenido una elevada tasa de desempleo, incluso cuando nuestra economía estaba creciendo mucho y mucho más que la de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque teníamos un problema de calidad en el empleo, porque teníamos mucha temporalidad, porque la protección es para los indefinidos y ahí están los jóvenes con contratos temporales que no funciona, o que funciona pero con una rotación tremenda. Luego está la estructura productiva de España, luego está el resultado educativo, que es fundamental en el empleo, luego está el fracaso escolar, que es decisivo también. Es decir, antes de que llegara la crisis del coronavirus ya teníamos un serio problema, y ahora la cosa crece. Es urgente crear empleo superando una comprensión de las relaciones laborales basadas en el conflicto. Es necesario, para crear empleo a partir de ahora, cambiar la mentalidad. Este es un mundo que va en transición hacia no sabemos dónde, pero requiere flexibilidad, innovación, volver a formarse para poder adaptarnos. No podemos conformarnos con un país en el que una minoría muy amplia no trabaja. Habrá que prescindir del modelo conocido hasta ahora e inventarse un nuevo modelo que responda a lo que realmente necesitamos, que es crear empleo y que en un nuevo mundo las relaciones laborales sean redefinidas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Papa Francisco ha denunciado que en el mundo sigue habiendo esclavos, hombres y mujeres obligados a trabajar de forma forzada, injusta o mal pagada. Lo ha hecho durante su misa dedicada al Día del Trabajador y a San José Obrero. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Junto a una imagen de San José Obrero que había pertenecido a Pío XII, el Papa ha denunciado que hoy en día muchas personas se ven obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas. De ahí su oración por todos los trabajadores del mundo.
Preghiamo per tutti i lavoratori.
Recemos por todos los trabajadores, para que a nadie le falte el trabajo y que todos sean justamente remunerados y puedan gozar de la dignidad del trabajo y de la belleza del descanso.
Y el reposo.
Francisco también ha expresado su cercanía a quienes luchan por una justicia laboral y a los empresarios que anteponen los derechos sociales a su riqueza personal.
Y te cuento que ingresa en prisión un hombre acusado de apuñalar a otro en un local de ocio nocturno en Tarragona la víspera de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus y esconderse durante el confinamiento en casa de un amigo. COPE en Cataluña, Sergi Tor.
Y el confinamiento le ayudó para esconderse. El detenido, un hombre de 35 años con antecedentes, se permaneció 42 días encerrado a cal y canto en un piso en la Pineda Vilaseca y solo salió ya esposado. Los mozos descubrieron su escondrijo y entraron con orden judicial. También detuvieron al inquilino del piso, un hombre de 51 años con un amplio historial delictivo, por ser cómplice del presunto agresor. Ambos ya estaban juntos cuando el detenido apuñaló a un hombre presuntamente en un local de ocio en Tarragona, en la noche previa al primer decreto del estado de alarma, un escenario que le ayudó 6 semanas para camuflarse, pero que al final no le ha servido para eludir a la policía.
Y denunciado el alcalde de Siero, en Asturias, el socialista Ángel García, por saltarse el confinamiento y encararse con los agentes de la policía local. Inmaculada Rivas.
Es Ángel García, del PSOE. Ha sido denunciado por desobedecer a la autoridad competente en el estado de alarma y estar en Oviedo sin causa justificada. Él vive en Lugones, en el concejo de Siero, donde lleva el bastón de mando. Los agentes le pidieron la documentación al verlo parado con su coche frente a un semáforo. Su reacción fue chulesca, según aseguran a COPE. No quiso colaborar y de ahí la denuncia. El alcalde sostiene que eso no es cierto.
En ningún caso he tenido ninguna actitud chulesca, ni muchísimo menos. Me hicieron la denuncia, punto. Cuando llegué la recurriré, porque venía de cumplir con mi obligación de como consecuencia del cargo que ocupo y ya está.
La denuncia ha sido remitida a la delegación del Gobierno en Asturias.
Y en los deportes seguimos a vueltas con la final de la Copa del Rey, Santi Duque.
Después, Pilar, de que la UEFA comunicara ayer a la Real Federación Española de Fútbol que si no puede disputarse la final de la Copa será el séptimo clasificado el que juegue la próxima temporada competición europea. El ente federativo y los equipos implicados, Athletic de Bilbao y Real Sociedad, valoran ahora las dos opciones posibles: o jugar la final a puerta cerrada y que el ganador vaya a Europa, o disputar la final fuera de plazo y con público y renunciar a la plaza de Europa League. Anoche, en el partidazo, el jugador del Athletic de Bilbao, Ibai Gómez, dejaba bien clara su postura.
Sí, hay que decidir entre una y otra, lo tengo muy claro. Jugar la final de Copa todos, cuando digo todos es todos los que hemos llegado, que es la afición también, y poder celebrar, sacar la gabarra con todos. Si ganásemos la final de Copa sin público no podríamos sacar la gabarra. Entonces para mí es un sueño y no tengo ninguna duda que prefiero eso.
Mientras la Liga ultima todos los preparativos para el regreso de la competición, los plazos ya están marcados y todo empezaría entre el martes y el jueves de la próxima semana con la realización de los primeros test a los jugadores de los equipos de primera y segunda división. Habría que esperar 48 horas para analizar los resultados y entre el jueves 7 y el sábado 9 empezarían los entrenamientos individuales en las respectivas ciudades deportivas, todo con la perspectiva de que la Liga empiece en una horquilla que va entre el 7 de junio y el 28 del mismo mes.
Gracias, Santi. Sigues en la tarde de COPE. Es primero de mayo y es festivo para muchos, pero no, por ejemplo, para los empleados de los medios de transporte, ni las fuerzas de seguridad del Estado, ni, claro, los médicos y sanitarios, ni, por supuesto, para los que trabajamos en la radio, que seguimos aquí para haceros compañía. Y él tampoco descansa. Así que recibimos también en este 1 de mayo al épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola.
He intentado entrar con la música, por eso me he quedado pero bueno. Qué bonito.
¿No sabes hacer eso o qué?
No, es que, hombre,
lo de entrar con la música o esperar a que la música tenga ese punto
Rosa,
justo para entrar.
Música. Rosa, súbeme la música. ¡Hola, Pilar!
Bueno, bien. Vas aprendiendo. Poco a poco, pero vas aprendiendo.
Es verdad, son ya muchos años trabajando el primero de mayo.
¿Sí?
En concreto, sí, y los festivos en general, porque los que nos dedicamos a que los demás se lo pasen bien, no conocemos los festivos.
Fíjate, estaba yo pensando, es verdad, y hay mucha gente que trabaja. Normalmente siempre en los festivos, la gente que más trabajaba era también la gente de la hostelería, de bares, de restaurantes, de hoteles, que ahora están, pues eso, cerrados, parados, ¿no? Da mucha pena, la verdad.
Cierto.
Mucha pena.
Bueno, vendrán tiempos mejores.
Un homenaje también a todos ellos.
Homenaje para todos. Mucha gente piensa que dejamos grabados estos programas. Que sí, lo piensan. Te preguntan, ¿vas a trabajar en Puente? Que si llamaran a la radio y preguntaran,
¿hay alguien ahí?
Nadie contestaría. Pues no. Aquí estamos en riguroso directo a las 4 y 25.
¿Así?
No, por favor, voy a aclarar que es broma, que son las 17:13, porque todavía...
Y 15 segundos, y 16, y 17, y 18.
Es que todavía escribirá alguien. Habéis dicho que estabais en directo a las 4:25. Es que, no, por favor, era broma. He comprobado que muchas personas siguen teniendo dudas sobre las fases del desconfinamiento.
No me digas.
Tampoco culpo a nadie. Cada vez que sale el ministro a matizar las explicaciones del día anterior, nos lía todavía más. O sea que hoy puntualiza las matizaciones de ayer sobre las explicaciones del día anterior y seguro que mañana desambiguará las puntualizaciones de hoy sobre las matizaciones de ayer sobre las explicaciones del día anterior.
Me parece que no lo ha entendido.
No lo ha entendido nadie. Pero tranquilos todos, que para eso estoy yo aquí.
Nos vas a ayudar a todos.
Como cada día.
Pero antes, ¿has utilizado la palabra desambiguará?
Desambiguará, sí.
Es que se me ha hecho un clic la cabeza en ese
clic,
momento.
No sé ni siquiera si existe.
Una explicación. ¡Qué morro tienes! Pero
me ha sonado fatal.
Bueno,
está
venga,
fenomenal.
Explícate.
Bueno, da lo mismo, no perdamos el hilo. Digo que cada día me he propuesto resolver alguna duda de algún oyente sobre estas fases del desconfinamiento y hoy se ha puesto en contacto con nosotros pues otro oyente, igual que ayer, con dudas sobre estas fases.
Hola, buenos días, Juan. Soy Paco. Necesito que me ayudes. Mira, yo por mi trabajo como mucho en los bares, ¿no? Entonces, ¿esto del desconfinamiento por fases va a afectar al menú del día? No sé si... Yo creo que está. Te escucho todas las tardes, Juan.
Hombre, muchas gracias, Paco, si este es tu nombre. Interesante la pregunta, Pilar.
Sin duda, lo es.
Sobre el menú, veréis.
Si interesante la pregunta, veremos cómo es la respuesta.
Claro, vamos a ver si lo he entendido bien. En la fase 1, dentro de tu provincia, sí puedes compartir mesa, pero no puedes compartir menú, salvo que estés comiendo con tu conviviente, que entonces sí que puedes. Por ejemplo, si vas a comer con alguien de tu trabajo y te pides un filete empanado con patatas y hay un momento que ya te encuentras muy lleno, ya no puedes preguntarle, ¿quieres las patatas? Eso se acabó. O sea, él no puede comerse tus patatas.
Las patatas se quedan en el plato.
Se quedan en tu plato, exacto. No haber comido con los ojos. Eso de traerte la botella de vino de la casa ya empezada, se acabó. Hay que abrir una botella nueva por cada persona. Aunque vayas a tomarlo con casera, da igual, una botella nueva. El menú lo tienes que memorizar, no te lo van a entregar. Hay una tabla al principio y te lo memorizas. ¿Y qué ocurre a la hora del postre?
Chocolate.
Eso, chocolate.
Cuidado, porque este es un punto muy delicado. Hasta la fase número 3 no se puede compartir postre. Pero yo estoy totalmente en contra. De hecho, pido a las autoridades, si me escuchan, que en la nueva normalidad no se pueda compartir postre. Se acabó eso de, ¿quieres postre? No, pero traiga dos cucharas. No. O quieres postre o no lo quieres. Postre. Claro, porque esto de
pero
no me lo pido...
Que, tú fíjate qué desastre, ya no puedes probar el postre de los demás. Claro. Ni siquiera, aunque hayan pedido, es tristísimo.
No, claro,
esto.
O sea, juégatela, pide todo el postre. Eso de no me lo pido para no sentirme culpable, pero luego sí que me lo zampo...
Eso es verdad.
Exactamente, se acabó, eso
se
es verdad.
Acabó. Acabó.
Aclarado esto, creo que nuestro amigo, nuestro oyente Paco lo tendrá clarísimo. Hablemos del desconfinamiento. Porque mañana por fin los adultos podremos salir al recreo.
Señores, el patio es suyo.
Otra cosa es que me apetezca.
¿Ah, no?
No, porque yo ya te digo que yo mañana no salgo. No me da la
¿por
gana.
¿Por qué?
Porque no me da la gana. Yo me espero el domingo. A mí sí, que me digan, mañana puedes salir.
No
pues
quiero.
Ahora no
Ala.
Quiero. Exacto,
digo
ahora
sí.
No quiero.
¿Pero porque piensas que va a salir demasiada gente o por
eso
rebeldía?
Para empezar, creo que va a salir demasiada gente muy confusa y aparte que tampoco me hace falta. O sea que yo espero...
O sea que estás tan a gusto ahí dentro, ¿quieres decir?
Pues ya te dije el otro día que se me iba a hacer corto. Yo me espero al domingo, sin problema. Llámame rebelde o cabezota. Se habla mucho ahora de este concepto. La nueva normalidad. Pues fíjate, no sé qué tiene, pero intuyo que a mí me va a encantar.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
No, no creo que enfade a mucha gente. No creo que sea el único tampoco al que le guste la nueva normalidad. Dejadme que os explique lo que nos va a traer. Imaginaos una escena salida de una película del oeste.
Es que me tienes intrigada. ¿Sí?
¿Cuántas veces, Pilar, nos ha pasado esto de que vamos andando por la calle y vemos a lo lejos, por la misma acera, a alguien que nos cae mal? Que dices, no quiero saludarle porque es un pesado, me cae mal o lo que sea.
Sí.
Pues hay gente que esto lo hace muy mal porque aguanta hasta el último momento como mirando al frente y luego agacha la cabeza como un búfalo enfermo. O hace así, para abajo. O peor, te pone los famosos ojos de muñeca.
¿Qué son los ojos de muñeca?
Son esos ojos que están ahí, pero están fijos. No se mueven porque los ha bloqueado. Ha bloqueado el movimiento. Incluso estos ojos llegan a brillar. Pero por supuesto que te ve. ¿Cómo no va a verte? Pero finge que no.
Pero,
entonces...
pero el que tú fijes, que el que no ves eres tú.
O sea, la persona que se cruza contigo bloquea la vista.
Claro.
Como que no puede ver los ojos y como que no te ve. No estás en su campo de visión.
Exacto.
Y sigue adelante. Feísimo. Ahora con la nueva normalidad, tranquilo, te puedes cambiar tan ricamente de acera que nadie se va a ofender. Es más, te lo van a agradecer. Desde la otra acera dices, perdona, me quedaría a hablar contigo porque es súper interesante, pero es por mantener la distancia social.
Ay, madre. Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
Y o sea, es que al final tú
una
y
cosa
yo
buena.
Somos unos raros, Juan.
Esto le pasa a mucha gente, pero hay más cosas nuevas, buenas, perdón, de la nueva normalidad. También es ideal este nuevo estado, para no dejar nada a nadie. Te prestaría el libro, la gente que pide libros, que a mí no me molesta que me los preste, que me los pidan, pero me molesta que no me los devuelvan. Entonces,
pero a lo mejor se les ha olvidado, hombre. Eso
llevo,
no es voluntario,
yo llevo un seguimiento. Claro, nunca
seguimiento
es nunca sí,
si
sí.
Les pones un GPS a los libros, no te digo.
Nunca es voluntario. Pero dices, mira, ay, pues te prestaría el libro, pero eso sí, tócalo solo con guantes y lo tienes que leer con mascarilla, porque si eres de los que te chupas el dedo para pasar la página, claro, eso tiene muchos virus. Y entonces te van a decir, bueno, ya me lo dejarás más adelante.
Claro, eso lo simplifica todo.
Pero esto de lo que estás hablando es muy importante, lo de para pasar la página, efectivamente, claro, mojar el dedo con la saliva.
Claro.
A veces hasta incluso con el propio periódico. A mí me pasa, ¿sabes con qué?
¿Con qué?
Luego no sé con qué abrirlas. Por ejemplo, las bolsas del súper, ¿cómo abrís las bolsas del súper? Y luego, las bolsitas de los excrementos de los perros, que no hay manera de abrirlas. Tú sabes lo que, tú no lo sabes, pero te
no,
lo
claro,
digo
pero
yo.
Quieres decir,
yo he ideado
cuando están
un
nuevas.
Sistema. Cojo las bolsas y entonces, uh-huh. antes de salir de casa, sí. mojo los dedos con el grifo, el agua del grifo.
Ah, ¿qué quieres mojar tus dedos?
Abro las bolsas y las dejo ya abiertas y así me las meto en el bolso.
¿Veis? Un truqui de Pilar Cisneros si tenéis perro. Pero
es que si no es imposible.
Esto está muy bien, pero ¿qué me cuentas de encontrarte con tus vecinos en el portal? Claro, esto antes era un problema, pero ahora con la nueva normalidad, no, para nada. Me refiero a este problema que tú estás en el portal, abres el ascensor y en ese momento entra otro vecino en el portal y dices, no puedes haber entrado 5 segundos más tarde, que ahora tengo que dejarte subir. Y ahí hay un momento que dices, aguanto la puerta o mira, cierro, hago así como que no, ojos de muñeca, no
ya,
te veo,
sí, ya, sí.
pero cierran despacio, un momento de tensión. Si él quiere subir y tú le cierras, él piensa... O vaya mal educado. Pero luego están también personas como yo que no queremos subir con un determinado vecino, por ejemplo, porque en el ascensor se tira pedos.
Nada en el mundo huele como eso.
Claro.
¿Alguna vez? ¿Qué ha pasado alguna vez?
¿Alguna? Bueno, ya, pues ya está estigma para toda la vida. O esa señora que usa un perfume de flores que te deja la cabeza como un tambor, tampoco quiero subir con ellos. En estos casos, ¿qué haces? Pues si eres tú el que llega después, finges que tienes que mirar el buzón, haces como, uy, a ver si tengo... No, sube, ya está.
Muchísimo, además.
Sí. Con la nueva
no
normalidad.
Solución eso.
Pues con la nueva normalidad tú cierras la puerta del ascensor sin importarte las consecuencias. Lo siento, te esperas al siguiente.
Sayonara, baby.
Por cierto, lo digo a todos los oyentes, si eres tú el vecino al que siempre le cierran la puerta a los demás, es que...
No te aguanta nadie.
Bien, pero las ventajas no acaban aquí. Ya no tendrás la obligación nunca más de acercar a nadie en tu coche, ni tendrás invitados por sorpresa. Con la nueva normalidad puedes ser un huraño y la gente te lo agradecerá.
¡Funciona!
Bueno. Te digo una cosa, Juan, y no te ofendas. Me parece que tú eres ese vecino con el que no quiere encontrarse nadie. Por todo esto que estás contando, hombre.
Ya, bueno.
Huraño, antisocial. Vamos, no sé ya ni cómo llamarte. Rosa Rosado, ¿tengo o no tengo razón?
Por supuesto que tienes razón, Pilar.
Es que, hombre,
qué paciencia,
cosa...
qué santa paciencia.
No voy a responder a este
favor,
ataque.
No respondas, mejor, ¿para qué? Somos raritos, ¿eh? Y Juan solo es el paradigma, además. Bueno, yo reconozco que soy un poco como Juan. A veces, no
a veces.
Siempre. A veces, solo de vez en cuando. ¡Ay, madre! Aunque en realidad los oyentes creen que soy encantadora, que es de lo que se trata. Que también lo soy, que también
muy bien,
lo soy.
Pilar.
Y lo eres, Pilar.
Tengo
la niña
dos lados.
Que destripaba a los conejos. Sí, sí, sí.
¡Joder, no digas eso! Que no los destripaba.
Ah, bueno, que despellejaba, es verdad.
No, desollaba, se dice desollaba. Bueno, y ayudaba a mi madre, no era yo, pobrecita mía. Yo, en fin, Rosa, que
después
la gente teletrabaja, eso,
sí.
Después de hablar de desollar.
Y de las a ver cómo caras. Hilamos esto, a ver cómo reconducimos. Ay. Bueno, estamos hablando del teletrabajo al que nos vemos obligados todos, esta nueva modalidad que tiene sus riesgos, ¿no? Entonces te preguntamos qué cosas pasan en casa mientras intentas trabajar. Entonces digamos que el teletrabajo y la naturalidad de los pequeños en casa no es algo compatible al 100%. Mira lo que nos cuenta esta madre.
Mi anécdota favorita ha sido una de estos días que yo tenía una reunión bastante importante y pues el niño tuvo que ir al baño, entonces pues se metió al baño de mi habitación y bueno, pues además de oírse ruidos, la cadena y demás, pues ese momento maravilloso en el cual te gritan mamá, límpiame él y no digo más. Lo único bueno es que estaba hablando con un extranjero y creo que más allá de ruidos no entendió nada más. Pues un besito, chao.
Un beso. Los gritos que se oían eran en el oyente, eran en tu casa, Rosa.
Son los míos de mi hijo. Es que no puedo decirle que se calle porque, claro, está el micro abierto, entonces no le puedo decir, por favor.
Mamá, papel.
Pero estás sí. escuchando los gritos. O sea, esto te está pasando a ti en directo. No lo has preparado, ¿no?
Pero que voy a preparar.
Porque estamos hablando de esto, precisamente.
No, es que está a grito pelado en el sofá. Entonces, digo, en el salón. No sé cómo cerrar ya las puertas para que no se
no
oiga.
Pasa nada,
en cualquier momento puede
hoy
venir,
puede
¿eh?
Entrar. No.
También os lo aviso. En cualquier momento puede entrar aquí como un huracán.
Sí, es Ander, ¿no?
Sí, sí, es Ander.
Hola, Ander.
La casa llena de vida.
Hola, un saludo de Pilar y de Juan. Que
pero vamos,
aquí.
Que
Hola.
Anécdotas con los niños en casa hay un montón, así que queremos que nos las cuentes porque realmente son muy divertidas. Dicho esto, Pilar, yo creo que es el momento para contarle a nuestros oyentes de la tarde, si mi hijo me deja, que no se pierdan la entrevista que le ha hecho el Washington Post a nuestro querido Carlos Herrera,
Anda.
Que ha sido el elegido por este prestigioso periódico para analizar el impacto del coronavirus en España y para conocer de primera mano la situación. Mira, escucha.
Llamamos a Madrid a Carlos Herrera, director del programa radial Herrera en COPE, uno de los más escuchados. Hola, Carlos, en España. Gracias por atendernos.
Muy bien, Juan Carlos. Hablándote ahora desde el despacho de mi casa, como millones de españoles confinados como uno más.
Ay, Herrera también teletrabajando, Pilar.
Exactamente, teletrabajando
sí, sí.
también.
Sí, sí,
por favor, ¿puedes callarte un momento?
No, es que lo que no quiero es callarme para que no
Ay,
se
qué
oiga.
Bueno.
Por cierto, no, esto es bueno. parte de una entrevista muy interesante que ya está en cope.es, que no se la pierda ningún oyente. Que
vale, ahora
bien.
Vamos a cope.es, pero a Casa de Rosa también merece la pena, ¿eh? Y bueno, ¿te pasan cosas como a Rosa cuando teletrabajas? Se oyen tus niños por ahí, se meten en tu conversación, nos lo cuentas en el 607 15 0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los verdaderos líderes brillan.
Y solo él es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
¿España está preparada para lo imprevisto?
Ningún país estaba preparado para esta amenaza. La naturaleza se ha burlado de nosotros.
Solo el referente radiofónico en España es capaz de entrevistar de tú a tú a líderes mundiales y que aporten las claves para construir el futuro.
¿Ha tenido algo de bueno este virus?
La lectura de la buena literatura es la mejor preparación para los ciudadanos de una democracia que los mantiene atentos a lo que es la mentira y sobre todo insumisos frente a los poderes de este mundo, ¿no?
En tiempos de cambio también necesitas saber qué piensan los líderes mundiales. Y eso solo lo escuchas con Carlos Herrera de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Porque lo que a ti te importa, a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos.
pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Ya queda menos para que mañana el aislamiento nos dé un respiro. Si quieres hacer deporte, te veo ya, Pilar, con las zapatillas preparadas o no. ¿Cuándo podemos salir?
Sí, las tengo preparadas, seguro que tú también. Bueno, los que nos animemos a salir a correr o a montar en bici, vamos a tener dos opciones. La primera, para los más madrugadores, de 6 de la mañana a 10 de la mañana o ya por la tarde, por la noche, de 8 a 11, si eres de los que prefiere las últimas horas del día. Sin límite de tiempo, pero siempre dentro de tu localidad y de forma individual. Está prohibido que cojas el coche o el transporte público para ir a hacer deporte y, atención, tendrás que evitar paradas innecesarias en la calle.
Y si lo que quiero es dar un paseo, tomar el aire, ¿a qué hora puedo salir, Pilar?
Bueno, pues en ese caso podemos salir también solos o de dos en dos, siempre que sea con alguien con quien convivas, pero teniendo en cuenta la edad. Si tenemos menos de 70 años, saldremos como los deportistas, de 6 a 10 o de 8 a 11. Para los mayores de 70 años y las personas dependientes, que son unos 8 millones, se han reservado los tramos de 10 de la mañana a 12 y de 7 a 8 de la tarde. Sea cual sea tu caso, recuerda siempre que el virus sigue en la calle y que toda precaución es poca.
Para los que cambian algo las cosas, Pilar, es para los más pequeños, que hasta ahora podían salir en cualquier momento acompañados de los padres, pero ahora la situación va a ser diferente, ¿verdad?
Sí, Fernando, porque a partir de mañana van a poder salir, por supuesto, pero ajustando el horario. Ahora solo podrán salir entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde para no coincidir con los abuelos. Las restricciones siguen siendo las mismas. Una vez al día, un adulto para un máximo de 3 niños y los paseos no durarán más de una hora en un radio de 1 kilómetro. Además, uno de los padres podrá acompañar a sus hijos en el paseo, aunque ya haya salido a hacer deporte.
Aquí en la tarde de COPE estamos intentando explicarte pues toda la regulación que hay. Por ejemplo, Pilar, si tengo un huerto, una parcela, ¿puedo ir a cultivarlo? ¿Puedo ir a cuidar lo que tengo en el huerto?
Pues desde mañana también vas a poder salir a cuidar esa parcela o ese jardín, si no eres agricultor, que ya lo podían hacer precisamente para que no nos falte de nada en la mesa. Este sábado podrás ocuparte ya de tu huerto, siempre de forma individual y en el mismo municipio o en uno cercano.
Última clave es el lunes comienza la fase cero. ¿Qué comercios a partir del lunes van a poder abrir, Pilar?
Los primeros que retoman su actividad son los centros de estética y las peluquerías. Van a comenzar a trabajar solo con cita previa y deberán reservar un horario para los mayores de 65 años. El resto de comercios tendrán que esperar al 11 de marzo para levantar el cierre con restricciones del 30% del aforo. Y si todo va bien y hemos cumplido en la última fase, se irán reduciendo las restricciones.
Ya nos dijo Teresa Rivera que no es obligatorio abrir, que quien no esté cómodo que no abra. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A partir de mañana vamos a poder salir a pasear al menos y en algunos sitios a partir de la semana que viene pues ya la famosa fase cero, empezamos a salir de nuestro aislamiento. Eso supone muchos retos, igual que el confinamiento ha supuesto retos. Vamos a hablar con Fernando Sarrais, que es psiquiatra, psicólogo, profesor de psicopatología de la Universidad de Navarra. Profesor Sarrais, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Antes que todo, ¿usted cree que después de tanto tiempo confinados habrá algún efecto importante en nuestra estabilidad personal, estabilidad psicológica, que incluso se pueden incrementar algunas patologías?
Bueno, no es fácil hacer de profecías, ¿no?
Sí.
Pero podemos hacer una idea general, ¿no? Y habrá cambios psicológicos a corto plazo, inmediatos, a medio plazo y a largo plazo, dependiendo de la situación que cada uno tenga y de la psicología de cada uno. Hombre, de entrada, como es una cosa positiva, que es la libertad de movimientos, volver a hacer cosas que a uno le gustan, no creo que entonces, pues eso, siempre las cosas positivas producen un efecto positivo, es decir, la gente se siente bien, está contenta, eufórica, vital, con energía. Lo que pasa es que el ser humano se acostumbra rápidamente a las cosas, ¿no? Y luego vendrán pues las cosas un poco menos positivas, que es pues volver a trabajar o tener que hacer una serie de obligaciones que quizás no son tan agradables, ¿no? Pero creo que no creo que vaya a haber desequilibrios psicológicos por lo que va a venir, si no los ha habido ya por lo que hemos pasado, ¿no?
Ya. No, por eso le decía que no sea que hay que estar especialmente atento para, porque todos muchas veces nos queremos muy fuertes, ¿no? Pero las cosas nos afectan, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que vigilar, digamos?
Bueno, tenemos que vigilar la afectividad negativa.
¿Eso qué es?
Ojo con la afectividad negativa. Es decir, la ira, la frustración, la tristeza, el temor o el pánico. Es decir, las emociones, miedo, ira, tristeza, todas esas emociones negativas son las que nos hacen ser negativos y que si no se controlan, llegan a producir patologías. Hay que tener en cuenta que la patología psiquiátrica más frecuente es la patología de la afectividad negativa. Es decir, el estrés es ansiedad y la ansiedad es temor, la angustia, el pánico, la depresión es tristeza patológica, la violencia es la ira patológica. Entonces, ojo con las emociones negativas.
Ya, entonces cuando uno las ve hay que... son un aviso, vamos.
Sí, porque cuando uno tiene emociones negativas se comporta negativamente.
Ya.
Es decir, el que tiene ira es violento, el que tiene miedo huye y se hace un cobarde, es decir, huye de sus obligaciones, se marcha y deja incumplidas las cosas y por lo tanto se sentirá mal por no haber cumplido sus obligaciones. La tristeza desanima, quita energía, vitalidad y impide hacer lo que uno tiene que hacer, que es lo que le va a hacer sentirse bien. Por tanto, si no hace lo que debe hacer, se va a sentir mal todavía, ¿no?
Decía usted que puede haber mucho entusiasmo, ¿no?, con que empecemos a pasear, a salir, pero también puede haber mucho miedo. Profesor, quiero decir, hemos estado en casa, era incómodo estar en casa, porque, no hay que detallarlo. Pero, claro, la realidad que está ahí fuera ya no es como la que había antes, ¿no? Está el miedo al contagio, está el miedo al... Y en realidad, entre tus cuatro paredes, estás ante una realidad que tú controlas. De pronto aparecerá una cosa que es diferente.
Lo que se llama en psicología la zona de confort, la zona de seguridad.
No, la zona de confort, o sea, la calle ya no es la calle de antes, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que yo creo que en este tiempo nos hemos entrenado bastante, suficientemente, y hemos desarrollado ya hábitos de precaución, ¿no? Creo que la gente se ha acostumbrado a las distancias, a las mascarillas, a no tocar. Creo que se ha fortalecido un poquito los hábitos de precaución. Es verdad que el temor estará ahí, que no se quitará hasta cuando pase unos días en la calle y que no pase nada, ¿no? Porque, claro, el temor hasta que no se comprueba de que no pasa nada, pues no, la afectividad no se queda tranquila. La razón puede pensar que no hay riesgo, no sé cuánto, pero el corazón va por otra parte, ¿no? Entonces, pero con el paso de los días, si se ve que no aumentan los contagios, porque hay una presión psicológica en los más medias, ¿no? Como empiecen a aumentar los contagios, la gente en la calle se va a asustar. Si no pasa nada, la gente se va relajando y se va adquiriendo seguridad y confianza.
Ya. Decía usted que el componente afectivo es muy diferente. De momento, por un tiempo, tendremos, digamos, una afectividad que tendrá que expresarse con otros códigos o con otras fórmulas a las que utilizábamos habitualmente los mediterráneos, la gente del sur, ¿no? Es decir, claro, esto, este reaprendizaje es complicado porque las relaciones van a ser diferentes, porque la distancia social, si fuéramos asiáticos, pues estaríamos acostumbrados, pero reaprender esto, ¿cómo no perder ahí intensidad afectiva en las relaciones, profesor?
Bueno, mi opinión es que a corto plazo va a haber distancia física, pero a medio plazo y a largo plazo se volverá al cariño, al afecto físico, porque es humano, es decir, que eso volverá. Es decir, hasta cuando se vaya adquiriendo seguridad, etcétera, volverá. Y los latinos, los del sur, somos mucho más y volveremos. A corto plazo no, pero volveremos. Y yo creo que para nosotros, para los del Mediterráneo, es una cosa muy buena porque dicen que obras son amores, ¿no? Yeah. Que hace falta quererse, pero hace falta comprobarlo con el contacto. Y de hecho, en las películas, pues hay besos, y es decir, que es muy humano eso. Y la pena a mí que me da muchas veces es que por el temor a que, no, a que la gente se haga daño unos a otros, al final ese afecto físico se lo llevan los perros, ¿no? Los gatos o los que todo el mundo les achucha, ¿no? Y qué pena que se achuchen a los animales, que no me parece mal, sino que no se achuchan a las personas, ¿no? Ya. Ahora mismo habrá unas medidas de educación, pero a medida que vaya pasando el tiempo y se vea que
volveremos,
no,
esto, a estar,
la gente, ¿no?, volverá, porque forma parte del ser humano y del espíritu del Mediterráneo, porque necesitamos sentirnos queridos y hacer sentir queridos a los demás para ser felices.
El duelo. Tenemos probablemente 30.000 muertos. Ha habido pocos gestos de duelo. Públicos, digo. Privados, fíjese. Los que han tenido que enterrar a sus familiares, ¿cómo los han enterrado? Esto no debe ser bueno, ¿no? Que el duelo no pueda expresarse.
Bueno, es que no se puede expresar como se expresaba antes, ¿no? Pero yo creo que la gente lo ha expresado contando en esto, por lo que he visto, que estaba solo. Es decir, ha habido lo que se llama el desahogo, ¿no? Es decir, el duelo a base de hablar, ¿no? Y desahogarse, ¿no? Que los americanos llaman debriefing, ¿no? Es decir, que entonces uno ha hecho duelo contándole a los de alrededor y a los conocidos, pues que ha perdido un ser querido y cómo se estaba solo y que se ha identificado con él y que se ha sentido con él pues muy mal, ¿eh? Entonces yo creo que ya ha habido un duelo, quizá no el duelo como antes, pues una reunión, un funeral y de allí echar tierra y tal, pero y seguirá habiendo duelo de otras maneras, ¿no? El hombre necesita liberarse de eso.
Ya, que las cosas se canalizan de otra manera cuando hay otra circunstancia.
Sí, claro.
¿Cree usted que hemos aprendido algo sobre nosotros mismos en estos meses, en estas semanas?
Sí. Siempre se aprende, ¿no? Es decir, siempre se aprende y esto, depende de las personas, ¿no? Pero aprender significa conocer y conocer significa pensar, ¿no? Con la razón, somos seres racionales, ¿no? Y yo creo que la gente ha tenido, como ha cortado con la vida normal, a veces hay unas ciertas dependencias a las rutinas y al estrés y a la agitación y al activismo. Entonces, se para un poco eso y la gente piensa, ¿no? Como cuando uno va de excursión al monte y sale de la ciudad y ve la naturaleza y empieza a pensar. Creo que la gente ha tenido más tiempo y mejores condiciones para pensar. Y pensando se descubren cosas y por tanto se aprenden cosas. Y yo creo que sí, que la gente aprende porque ha pensado más.
Fernando Sarraiz, psicólogo, psiquiatra, profesor de la Universidad de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Ha sido un placer. Un abrazo. Hasta luego.
Me preguntaba hace un momento, Fernando, que si tenía ya las zapatillas preparadas para salir mañana, ¿no?, a hacer deporte, a correr un poquito, porque tendremos esa oportunidad por fin, ¿no?, para hacer un poco de ejercicio, por supuesto con cuidado, con precaución, pero después de tantísimas semanas de confinamiento, la verdad es que es un momento muy esperado para los deportistas, el deporte que se puede hacer de manera individual o para aquellas personas que por fin pueden salir a pasear y además hacerlo, bueno, pues acompañados al menos de una de las personas que conviven con ellos, con los que están pasando este confinamiento. Pero es que, cuidado, ¿eh?, porque en algunas zonas de España vamos a salir a hacer esas carreras o a andar en bici o a pasear con temperaturas que, hombre, no sé si son normales o no para esta época del año, pero que rozarán o superarán los 30 grados. ¿Qué alguien dirá? Vamos a ver, nos llevan anunciando que viene el buen tiempo no sé cuántos días y aquí sigue haciendo frío, ¿eh? Esto me ha pasado, por ejemplo, cuando he hablado con mis padres hoy. Pues aquí sigue haciendo frío horrible, ¿no? En Zamora y hace viento y sigue lloviendo. Y aquí sí sale el sol, pero hay un airecillo que viene congelado. ¿Qué va a pasar realmente y a partir de qué día suben las temperaturas y cuánto? Pues se lo pregunto a Jorge Olcina, es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Es nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Es que no sé si es que esperábamos antes el subidón.
Sí,
o qué,
sí,
pero estamos todos sí. Como no llega.
Exacto, quizá porque estamos ya deseosos, ¿no?, de que llegue el calor. Pero bueno, va a llegar el especialmente el domingo y lunes, Pilar. Son los días donde se esperan en toda España prácticamente, salvo Canarias, que va a quedar un poquito al margen de esta subida de temperaturas. Domingo y lunes van a ser días muy calurosos, ¿no? Por tanto, mañana va a ser un poco el prólogo, irán progresivamente los termómetros escalando, pero será el domingo y lunes cuando, como tú bien decías, muchas zonas del centro y sur de España pues tendrán más de 30 grados, ¿no? Incluso también la región de Murcia, el interior de la Comunidad Valenciana, el Valle del Ebro. Bueno, pues es una primera oleada de calor.
¿Pero más de 30 sí. grados o sí. hasta 37 grados en algunas bueno, zonas de Andalucía que he visto
sí,
por ahí?
Sí, efectivamente, ¿sí? ¿no? En Córdoba, por ejemplo, está previsto domingo y lunes 35, 36.
Pero bueno.
En algunos puntos puede llegar a 37. Sí, es una llegada de aire sahariano, llega con bastante intensidad. Es la primera de la temporada, la primera del año, la que nos anticipa, bueno, que a partir de ahora esta masa de aire del norte de África pues será compañera habitual, ¿no?, de los próximos meses, pero esta es la primera gran oleada, ¿no? Y bueno, pues llega un poquito intensa, la verdad es que nos ha sorprendido porque no quiere decir que no haya ocurrido este tipo de situaciones años pasados, pero es verdad que esta del 2020, bueno, pues va a ser bastante, bastante intensa, ¿no? Y con 48 horas de temperaturas que nos van a hacer recordar pues un final de junio y un comienzo de julio, por así decir, sí.
Lo que pasa es que llega así un poco de golpe, ¿no? Quiero, sí. A ver, que ahora estamos todos deseando, porque, bueno, pues dices, ay, que luzca el sol, ay, que bien, que ya podemos salir, además, que sea con buen tiempo. Pero claro, sí. cuando de repente nos encontremos con 30 y tantos grados, ¡jo!
Pues sí.
No sé, ¿no?
Sí, porque llevábamos ya muchos, muchos meses que no teníamos esto, ¿no? Pues prácticamente desde finales de septiembre no teníamos una situación parecida. Y han pasado, como decimos, muchos meses y acontecimientos muy, muy extraordinarios, ¿no? En nuestro país, en general, en todo el mundo, ¿no? Y sí, nos llega con mucha intensidad, Pilar. Y bueno, pues ya digo, domingo y lunes serán días intensos. El martes bajarán las temperaturas. Se notará sobre todo en el centro y norte peninsular. Volverá a llover un poco en la fachada cantábrica. Pero de nuevo, a partir del jueves, pues volverán otra vez a subir, no tanto como las de este fin de semana, pero bueno, ahora vamos a ir, este mes de mayo suele ser un mes de este tipo, de subidas y bajadas de temperatura, pues más o menos bruscas, con días de tormenta, pero días con más de 30 o 35 grados en algunos puntos. Bueno, pues es así, Pilar, este mes de mayo pues no, se nos presenta de esta manera.
Y lo que siempre te preguntamos, ¿no? ¿Una ola de calor de estas sí. características en mayo es normal?
Bueno, empieza a ser normal. Mira, hay estudios que dicen, ¿cuándo alcanzábamos hace unos años los 35 grados, ¿no? Así, uh-huh. de manera generalizada.
Sí.
Había que esperarse a la segunda quincena de mayo. Desde el año 2000, digamos, desde que comenzamos este siglo, las tendencias nos marcan que ya cada vez son más los años en los que estos 35 grados en algún punto de España empiezan antes, ¿no? Y o bien llegan a ahora, como ahora, a principio de mayo, incluso a finales de abril. Ha habido años pasados que a finales de abril ya han tenido estas temperaturas. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Esta tendencia de progresivo calentamiento en el clima planetario, que también lo estamos notando aquí en España, y que tiene estos efectos, ¿no? El calor, digamos, fuerte, lo que diríamos condiciones estivales o casi estivales, cada vez nos llegan antes, ¿no? Y de momento no, esta situación no nos va a traer noches tropicales, pero bueno, ya empieza a caldear, por así decirlo, la caldera atmosférica, y si no ahora, sí que la segunda quincena de mayo seguramente, ya luego comentaremos, ya tendremos en algún punto de España, del Mediterráneo, del sur, alguna noche tropical, ¿no? De más de 20 grados por la noche. De momento no, pero por la mañana va a hacer bastante calor o mucho calor en el centro surpeninsular, Pilar.
Yo no sé qué es peor, si estar confinados con frío o estar confinados con calor. Creo que lo segundo, fíjate.
Sí, es peor.
No sé, y sobre todo porque estás viendo el buen tiempo y tal. Es verdad que ahora ya podemos salir un poco más, pues esos paseos que nos permiten. Y me imagino que si todo va bien iremos poco a poco saliendo más.
Sí.
Pero creo que se aguanta mejor, ¿verdad? Situaciones como estas tan raras que vivimos con el invierno que con el verano, me da a mí.
Sí, y además genera lo que se llama menos confort térmico el calor, ¿no? Claro, hay, digamos, afortunados, ¿no? En casa últimamente pues ya se instalan aires acondicionados y demás, ¿no?
Sí.
Que eso contribuye a aliviar, pero todavía hay muchas familias que no tienen aires acondicionados, que tienen que vivir abriendo las ventanas, por así decirlo. Te puedes poner una manta o ropa de abrigo y puedes aguantar el calor, el frío, pero el calor es más difícil de llevar, ¿no? Genera, como se dice técnicamente, más disconfort en el cuerpo humano, ¿no?
Uh-huh. Jorge, con respecto al tema del calor, siempre preguntamos, y los científicos no quieren lógicamente pillarse los dedos con esto porque no hay estudios concluyentes, pero sí vemos que, por ejemplo, técnicos de la EMED, de la Agencia Estatal de Meteorología, están haciendo algunos modelos estadísticos, ¿verdad?, sobre el tema de el virus, el coronavirus y el buen tiempo y el calor.
Sí.
¿Se sabe algo nuevo al respecto?
No, mira, Pilar, yo la verdad es que también estamos nosotros trabajando el tema. Nos da bastante respeto esta cuestión, ¿no?, porque no se puede lanzar el mensaje de que como las próximas semanas o meses pues ya van a venir temperaturas altas, pues parece que el tiempo atmosférico nos vaya a librar de este problema y no va a ser así, ¿no? La causa de esta pandemia ha sido humana, ha sido humana en su origen, como parece, ha sido humana en su transmisión. Y es lo fundamental para explicar el número de afectados y las víctimas mortales, ¿no? El tiempo atmosférico ha sido un coadyuvante, ¿no? Un elemento complementario. Por ejemplo, el mucho calor que tuvimos y anormal calor de febrero, comienzo de marzo, pues seguramente favoreció los contagios que luego a partir de mediados de marzo empezamos a registrar, ¿no? Luego hemos estado confinados, ahora nos vuelve el calor. Estas semanas próximas realmente son peligrosas en ese sentido, porque claro, todos estamos queriendo salir a la calle, es como una explosión, ¿no?, el poder salir a la calle, y si no llevamos la precaución más estricta incluso que cuando hemos estado en casa en nuestras medidas higiénico-sanitarias, pues podría ser peor, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionan las estadísticas las próximas semanas, pero el mensaje que hay que lanzar es que aunque venga el calor, precaución total cuando salgamos a la calle, porque no se carga, uh-huh, por así decirlo, el calor, el virus, ¿no?
Y mínima relajación, ¿no? Que es lo que tú dices, que ahora parece que podemos salir, dar un paseo, que hace buen tiempo, y entonces se te van olvidando efectivamente todas esas cosas que sí que hemos aprendido, que yo creo que en general hemos interiorizado, pero que es verdad que sales a la calle y de repente es como que ya, pues se te van olvidando un poco y no es conveniente. Bueno,
sí,
dime, Jorge.
Y que con el calor, pues claro, nos va a molestar la mascarilla, nos van a molestar los guantes, pero no queda más remedio. Y un último dato, Pilar, cuidado con la radiación porque así como vamos a notar la temperatura alta, la radiación normalmente no la notamos, pero nos llega al cuerpo humano y la radiación solar que tenemos ahora a principios de mayo es como la que tenemos en agosto. Por tanto, si se sale a partir de mañana a correr o a dar un paseo, protección en aquellas zonas donde van a pasar calor y sobre todo domingo y lunes, porque bueno, pues puede ser peligroso, ¿no? Es muy intensa la radiación ultravioleta que nos llega a partir de ahora y bueno, vamos a empezar la temporada, digamos, de verano hasta finales de agosto. Hay que llevar estricto cuidado con el tema de la protección solar, sí.
Te hacemos siempre mucho caso, Jorge, ya lo sabes. Y bueno, recordemos, si llega el calor, los días más calurosos, domingo y lunes, podemos alcanzar, superar los 30 grados en casi cualquier punto de la península, pero especialmente en algunas zonas de Andalucía, ya lo ha dicho Jorge, 35 o incluso 37, ¿no?
Sí.
Pues nada, habrá que prepararse. Gracias, Jorge Olcina, buenas tardes.
Buenas tardes, buen fin de semana.
Adiós. Ya verás cuando estés en casa y en ese rincón que te has preparado para el teletrabajo y te empieza a entrar todo ese sol y ese calorcito a través de la ventana. ¡Ay!
35 grados, Pilar, qué barbaridad. 37 grados
pues
ya.
Sí, así de golpe va a ser
así
mucho.
Así de golpe.
Sobre todo que no te pilla acostumbrado, ¿no? Es como que el cuerpo necesita una cierta transición, pero bueno.
Hombre.
Transición la que hemos hecho todos y a toda pastilla, el teletrabajo. Y claro, han pasado cosas confesables e inconfesables en nuestros puestos de trabajo caseros. De eso hablamos hoy con los oyentes, sí, Rosa.
De esas cosas que pasan en casa mientras intentas trabajar. De hecho, por Dios, que empiece a confesar ya la gente, ahora que va a llegar el calor, cuando haces una videollamada de trabajo, a que te pones muy bien por arriba y por abajo, a lo mejor llevas el pijama o llevas un pantalón corto, sí, o llevas el chándal.
Acuérdate de lo que contábamos el otro día con Juan Solo, ese presentador, ese periodista americano que se puso el hijo de Christopher Reeve, el que hacía, sí, de Superman, que es periodista, sí, y se puso su camisa, su chaqueta para entrar en el morning más visto en toda América, como si fuera aquí, bueno, pues el programa matinal más visto. Y no llevaba pantalones. Y en el plano se desvió un poco la cámara y se veía que estaba en calzoncillos, por claro, favor.
Eso,
cuidado
es,
con esto, ¿eh?
Pero hay que confesarlo porque hay mucha gente que lo hace. E incluso también vamos a confesar, venga, esos momentos que nos dan los niños en casa mientras intentamos teletrabajar, esas cosas que pasan mientras tú intentas hacerlo. Pues mira, esta es una anécdota, la verdad es que muy simpática.
Muy buenas, pues yo trabajo de teleoperador para una energética y el otro día, pues cuando estaba, en fin, tomándole los datos a un cliente, yo estaba en casa teletrabajando y justo enfrente, yo soy muy fan de los Beatles y justo enfrente tengo una estatuilla de John Lennon enfrente del ordenador. Mi hijo pequeño de 3 años me vio hablando con casco y no había nadie y se subió en mis brazos y me dijo: papá, ¿qué estás hablando con John Lennon? Y claro, pues la clienta pues lo escuchó por los cascos y, en fin, pasamos un rato simpático, ¿no? Al menos pudimos sacar eso. Gracias.
Hombre, claro, esas cosas siempre, además con los niños, siempre bueno, son bonitas.
No estaría mal.
Los clientes lo entienden perfectamente y se lo pasan bien.
Oye, Pilar, respecto a esas preguntas que nos hacen los niños, aquí nos cuentan otra anécdota, mira.
Hola, gente. Yo, de hecho, llevo muchos años haciendo teletrabajo, muchas veces, pues, viernes o días así, ¿no? Y una vez, estando con toda mi familia, incluido mis sobrinos y tal, pues me levanté de la mesa de comer y dije: bueno, os dejo que tengo una reunión. Y así son los niños, ¿no? Mi sobrino va y me pregunta: oye, tía, ¿y para qué sirve una reunión?
¿Para qué sirve una reunión? Pues sí, a ver, ¿para qué sirve
una reunión? Es
una muy buena pregunta esa.
En realidad las reuniones sirven, ¿no? También podría haber preguntado, ¿para qué sirve una reunión tan larga, no? Esta es una pregunta interesante que seguramente harían muchos niños también a sus padres. Y a lo mejor estaría bien que la escucharan los otros, ¿no? Incluso sí, sí, los jefes. Bueno, ¿qué te ha pasado teletrabajando? ¿Qué cosa curiosa, no? Con tus hijos, o que se te ha caído algo de golpe, o ese ruido que ha entrado de repente. Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es. Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora, pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomar apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la Iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.